Hola a todos, bienvenidos a Un Futuro Disruptivo, el podcast que te trae el espíritu de Silicon Valley a América Latina y en español. Mi nombre es Menaje Menchimol, let's kick this thing off.
En este episodio nos acompaña David Gedalovich. David es un emprendedor colombiano que vive actualmente en Israel. Hablamos sobre sus startups, Presources Golden Leaves, un proyecto que tiene también de un blog en inglés, y también sobre el sector de tecnología en Israel, en Colombia y a través del mundo. Bueno, espero que disfrutes este podcast y que nos puedas acompañar en un futuro podcast.
Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Un Futuro Disruptivo. Mi nombre es Menaje Menchimol y aquí estamos acompañados de David Gedalovich. Hola David, ¿cómo estás?
Hola Menaje, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá.
Muchísimas gracias por acompañarnos y por querer decirnos sobre tu historia. David es el fundador de Presources, que conectan periodistas internacionales para que cuentan su historia, y también es el director de Golden Leaves. Él también está muy involucrado en la comunidad latina en Israel y en China. Así que vamos a hablar de los startups, del ecosistema de tecnología y muchísimas cosas más. Bueno, David, ¿nos quieres comentar sobre tu historia? O sea, ¿cómo comenzaste Presources? ¿Cómo pensaste Golden Leaves? O sea, tu journey hacia Israel. O sea, cuéntanos un poquito más.
Bueno, Presources fue en el en, hay un lugar que se llama Ulpan en Israel, donde las personas van a aprender hebreo cuando son inmigrantes nuevos. Olim le llaman en hebreo. Entonces el gobierno, para que las personas puedan aprender y ser miembros más productivos en la sociedad, les regala 6 meses de aprendizaje intensivo de hebreo, donde se aprenden 6 horas de hebreo al día. Y ahí yo me metí a uno en Jerusalén, donde eran puros jóvenes, y ahí una italiana periodista, Rosella Tercatin, me dijo sobre la idea de negocio que tenía, basada en sus necesidades como periodista. Ella es periodista de uno de los periódicos más importantes de Italia, y también era periodista en un primetime TV show en Rai, que es el canal más importante de Italia. Y ella, lo que pasó fue que ella comparaban Italia con el resto del mundo. Entonces necesitaban encontrar, por ejemplo, un panadero en Francia y compararlo con un panadero en Italia. Necesitaban encontrar una persona de mantenimiento de Italia y compararlo con uno de Chipre. Y así cada semana era Italia comparado con otro país. Y ella trabajaba en el área investigativa del programa, o sea, back-end, digamos, detrás de cámara, y encontró que era muy difícil encontrar este tipo de personas, porque ¿dónde se busca, por ejemplo, si en este momento como quiero encontrar a alguien en Francia que sea un panadero? La única forma que tengo es usar Facebook y esperar que algún amigo en común conozca conocimiento de una persona así, o postear en grupos, pero muchas veces el idioma es un problema. Y bueno, entonces ella decidió crear esa idea, Presources. Me ofreció ser su socio, y yo acepté. Pregunté un poco sobre cómo funcionaba, pregunté a periodistas alrededor del mundo si les parecía una buena idea, y ellos al fin y al cabo van a ser nuestros clientes. Entonces me gustó la respuesta que dieron los periodistas, y empezamos a trabajar juntos. Hoy en día tenemos 2 socios más, un abogado italiano, Marco, y un programador colombiano de Cali, Juan David Álvarez, que es nuestro CTO. Y bueno, ese es uno de los proyectos. El otro es Golden Leaves, fue creado por Abraham Bitton con el rabino, uno de mis grandes amigos de muchos años, con un rabino en Israel. La idea era darle la oportunidad a judíos observantes de pasar un tiempo en China, dándose cuenta que China es un país que está muy lleno de oportunidades, pero que para un judío observante era difícil, joven, era difícil pasar un tiempo en China. Él lo que creó fue, él con el rabino, crearon un programa 4 meses en China, 7 meses a Israel, y con universidad, pasantías, todo este tipo de cosas, comida kasher, para que a los judíos observantes les quedara más fácil. Yo entré al proyecto en mes números 4 o 5 en busca de una nueva aventura. Yo estaba aquí viviendo en Nueva York, y de donde les estamos hablando, y me llamó la atención, Shanghai. Yo me fui a China sin saber a dónde iba o qué iba, pero confiaba en que mi amigo Abby iba a cuidar de mí. Me fui a Shanghai, estuvimos ahí un mes y empecé a ser parte permanente del proyecto. Me gustó mucho. Cuando Abby se casó, se mudó a Brasil. Yo seguí con el proyecto y lo cambié un poco. Lo volví más de emprendimiento y nos mudamos de Shanghai a Guangzhou. Ya no vamos a Israel, solamente 6 semanas durante el verano en China. Y bueno, eso es lo que hacemos. Son 2 cositas chiquitas que hacemos y divertido.
Qué bueno, qué bueno. O sea, se nota que estás haciendo 2 proyectos a la misma vez que no tienen poco, que ver, pero como que tienen, o sea, un end goal similar. O sea, para ayudar a la comunidad judía y para ayudar a los periodistas, ¿correcto, no?
Sí, sí, definitivamente se pueden encontrar conexiones, porque muchas veces en Golden Leaves es un programa de emprendimiento y nosotros como tenemos historias interesantes para mostrar en nuestra plataforma, en nuestras resources, muchas veces gente que fue al programa de Golden Leaves se vuelven fuentes de información para resources. Y hacemos las conexiones con periodistas de otra parte del mundo y los entrevistan y así también ganan publicidad. Sí, entonces siempre hay forma de conectar las dos startups y bueno, trabajando en conjunto. También, sí, empezamos también un programa como venderles programas a China a terceros de turismo. Y también todo se conecta y todo lo conectamos. Una cosa llevó a la otra y se ayuda un startup con la otra. Y gracias a Dios he tenido socios y bastante comprensibles, que entienden si tengo que viajar a China por un mes y medio. Y bueno, estamos en esa.
Increíble. Y la verdad que, o sea, tú no estudiaste periodismo, tú estudiaste finanzas, ¿correcto?
Sí, yo estudié finanzas y mercadeo.
O sea, es interesante como las personas muchas veces de lo que estudian no es la carrera que llegan, especialmente los emprendedores. Por ejemplo, los de Lyft, ellos no estudiaron ni transporte ni lo que es el sharing economy, o sea, estudiaron otras cosas. O sea, ¿cómo llegaste de finanzas a comunidad judía con Golden Leaves y a periodismo?
Bueno, yo creo que con Golden Leaves empecé por lo que en búsqueda de una aventura me pareció interesante y confiaba bastante en mi amigo Abby que estaba empezando algo nuevo y bueno, fue algo así y ahí me empecé a meter y empecé a aprender mientras me estaba metiendo. Sí uso para, yo digamos, mi posición oficial en Presources es CMO, soy la persona encargada del mercadeo. Entonces, definitivamente lo que estudié en la universidad sí lo uso, pero fui aprendiendo mientras iba y simplemente me fue gustando y ya.
Increíble. Y bueno, hablando de Israel de vuelta, o sea, ¿cómo ves la conexión entre Colombia e Israel o China e Israel? Porque Israel es conocido como uno de los hubs más grandes del mundo en tecnología. Después de Silicon Valley, puede estar Tel Aviv y Israel como los líderes en tecnología. O sea, como tú que vives en el mundo de allá y que tuviste un startup y que estuviste en un accelerator, ¿correcto? Entonces, cuéntanos un poco más sobre eso. Y, o sea, ¿has tratar de crear puentes entre Colombia e Israel o puentes Israel China, cosas así?
Sí, 100%. Siempre se encuentran cosas que hacer entre países. Hoy en día, tanto Israel con Colombia tienen muy buena relación y Israel con China e Israel también con China. No puedo pensar en algo directo que he hecho o que he encontrado, pero definitivamente sí tengo mucho contacto con el consulado de Israel en China, o con empresarios israelíes que viven en China y bueno, eso es, pero y muchos de las personas que van a Golden Leaves terminan siendo latinoamericanas porque las conozco de antes o porque de alguna manera llego a entrar en contacto con ellos.
Ajá. Bueno, para compartir, yo también fui al programa de David en China, fue el primer año Golden Leaves, después fui de vuelta al verano. Cuéntanos un poco de tu experiencia en China, o sea, cómo O sea, ¿qué aprendiste? O sea, fue una cultura muy distinta. O sea, ¿cómo ves? Porque dicen que China está como más avanzado que todo el mundo. O sea, cuéntanos tus experiencias después de tantos viajes a China.
Bueno, yo definitivamente creo que hay algo que ver en China. Hay muchas cosas pasando. Es un mercado grandísimo que prácticamente hace 30 años o 40 años no existía. O sea, no tan abierto y no tan... va a ser la clase media más grande del mundo, si no lo es ya, pero en un par de meses, un par de años lo va a llegar a ser. Va a ser el mayor consumidor de carros. Hoy en día es el mayor consumidor de carros de lujo, de cigarrillos, de alcohol. Entonces, definitivamente es un mercado interesante. Se aprende de todo. Cada experiencia en China es un aprendizaje. Por ejemplo, estaba comentando el otro día a Menahem que ellos no tuvieron cuentas de banco. Entonces, o muy poca gente tenía cuentas de banco, y ahora es el país más avanzado con e-payments, con pagos en línea, con pagos con aplicaciones de pagos. Absolutamente toda la gente en China sale de la casa sin billetera. Yo le entregué ahora, cuando estaba la última vez, a una profesora de chino, $500 en RMB, en yuanes, y ella no lo podía creer. Me dijo que no había visto plata, tanta cantidad de plata, por lo menos en un año. Las personas simplemente usan el celular, WeChat y Alipay para pagar en cualquier parte, incluso para pagar el taxi, transferirle plata a los amigos. Entonces, definitivamente están pasando cosas en China. Es un país que está muy bien planeado, que tanto el transporte público, cada año que voy hay una nueva línea de metro, o dos incluso, dependiendo de la ciudad. Shenzhen, tú buscas un mapa, te toca buscar mapa de Subway 2019. Porque si buscan mapas de Subway, es el 2018, puede ser que está desactualizado y puede ser que te equivoques, o hay una estación que ya no existe, o hay una estación que todavía no existía y ahora ya existe, o una línea incluso, una línea de cientos, miles de kilómetros que no existía el año pasado y tú no, ni siquiera ves las construcciones pasando, de repente vas y hay dos líneas nuevas. No molestan para nada a los ciudadanos. Un país donde creo que este año o el año pasado iban o van a construir 300 aeropuertos en el país. Tren bala que conecta casi por lo menos la costa este de ciudad a ciudad. Tren que va a 350 kilómetros. Iba a 300 hace un par de años. Este año o el año pasado le aumentaron la velocidad a 350 kilómetros por hora. Entonces puedes llegar de Beijing a Shanghai, que en avión te demoras 2 horas y media, en tren te demoras 4 y media. Entonces es impresionante, de verdad que hay varias cosas pasando en China.
Increíble, la verdad están avanzando en todo sentido, en sentido de inteligencia artificial, en sentido de transporte, en sentido de blockchain, de monedas digitales. Hablamos un poquito del tema de que los chinos no usan cash, o sea, es todo electrónico, ¿no? O sea, si vas al Subway, puedes pagar con el celular o cosas así. ¿Cómo ves a Colombia avanzando en ese sentido? ¿Cuánto tiempo piensas que puede tomar para que Colombia llegue al nivel que está China? Porque China, como hablaste, hizo un leapfrog. O sea, fue de no tener celulares a tener smartphones a usar cosas electrónicas. O sea, ¿ves en Colombia algo como un salto así grande? O sea, ¿en qué sentido ves a Colombia? ¿Cuál es el futuro que le ves a Colombia en sentido de tecnología?
Bueno, yo leí un libro sobre el e-commerce en China y en India, y también mencionaba Latinoamérica. Es interesante porque lo que hizo Jack Ma, Alibaba, era algo que todo el mundo pensaba imposible, porque primero chinos, muchos no tenían acceso a banco o no tenían cuentas de banco, y segundo, la logística no estaba funcionando en ese momento cuando Alibaba creció. Entonces él creó un método de pago y creó un sistema de logística y de envío propio. Y ese fue el secreto. Él entendió el mercado, entendió las necesidades y encontró una solución. Lo mismo está pasando en India con Flipkart y con, no me acuerdo, Amazon India me parece que es, pero hay dos grandes que están creciendo. Lo mismo está pasando en Malasia. Y he escuchado, no estoy tan actualizado en el mundo colombiano, pero lo último que escuché es que Mercado Libre está lanzando un sistema de pago parecido a Alipay o a WeChat Pay. y creo que está creciendo bastante. Tengo personalmente un gran amigo que quería implementar un sistema de pago en línea en Panamá. No sé cómo fue eso al final, pero es una persona bastante capaz que cuando se decide hacerlo, lo va a hacer. Entonces, definitivamente, yo creo que es un mercado de 500 millones de personas en Latinoamérica, que quitando a Brasil, todos hablan el mismo idioma y que tienen una cultura parecida. Entonces, le están apuntando Mercado Libre, Linio, empresas, domicilios.com, le están apuntando a toda Latinoamérica, a todo el continente, y ya cuando se convierte en un mercado de 500 millones de personas, es un mercado importante. Y que alguien va a tener que entrar a ese mercado, alguien va a tener que saber hacerlo, como Jack Ma y Alibaba lo hicieron en China. Alguien va a tener que encontrar una solución, porque el mundo se está moviendo a hacer más sistemas de pago electrónicos y e-commerce y aplicaciones para pedir comida, para pedir absolutamente todo. Latinoamérica ha sido un poco más lento. Después de África, creo que es el continente más lento en este aspecto, pero el que alguien lo va a hacer, y poco a poco Linio, Rocket Internet hizo Linio, que está muy grande. Están en Colombia, Perú, Chile, México, Mercado Libre, que ya lleva muchos años, también está creciendo mucho, y domicilios.com, que es una Rappi, que fue el primer unicornio colombiano, evaluado más de $1 billion. De $1,000 millones. Son todas empresas de e-commerce de que están llevando a la economía y a la industria a un paso más adelantado. Entonces, creo que sí va a pasar. Creo que es el futuro. Muchos años estuve invirtiendo y estuve creando startups. Nosotros con un amigo creamos el primer supermercado online a mis 17 años, ya hace 10 años en Cali. No funcionó muy bien, pero teníamos la idea ya, porque soy fiel creedor de que va a pasar, y el que lo haga le va a ir muy bien.
Definitivamente, sí. Poco a poco Latinoamérica se está avanzando en temas de tecnología. De hecho, hay fondos de inversiones y venture capitalists que están invirtiendo en la región. Ahorita SoftBank, que es un fondo de inversión muy grande, mundial, liderado por Marcelo Claro, que es era el CEO de Sprint, empezaron un fondo de $5 billones, $5,000 millones, enfocado en visión de Latinoamérica. Entonces, definitivamente, para los emprendedores latinos hay oportunidad. O sea, tienen las ganas, tienen el entendimiento y son vivos también. Entonces, el capital se está poco a poco viniendo. Entonces, quizás, como mencionaste, o sea, América Latina es un mercado que solamente falta alguien que lo haga, ¿correcto? Entonces, para nuestros oyentes, si están interesados de entrar a América Latina, ahora es el momento. O sea, nos pueden contactar a mí y también a David por cualquier cosa que le podemos ayudar. Bueno, vamos terminando este podcast con una serie de preguntas. David, ¿cuál es tu startup favorito aparte de tus proyectos? Puede ser de cualquier parte del mundo, Israel, de China, latino. ¿Y por qué?
No, la verdad que está difícil la pregunta. Voy a hablar de uno que estuvo en nuestra aceleradora, que me parece que tiene mucho futuro. Se llama Oco. Es una empresa de micropréstamos para personas del tercer mundo, del mundo subdesarrollado, enfocándose en África, de la manera para sus cultivos, porque la mayoría de gente en África o en Latinoamérica incluso, pero más en África se ve, viven de la agricultura y muchas veces no pueden tener un seguro para los cultivos, porque necesitan tener una cuenta de banco, y para tener una cuenta de banco necesitan tener una propiedad, y para tener una propiedad necesitan tener plata, y son personas muy humildes. Entonces, lo que él creó fue en asociación con Orange, que es una empresa francesa de celulares, mensajes de texto. Una persona le puede ir a la oficina de Orange, meterle plata al celular, y con un mensaje de texto que le envía, puede comprar un micro seguro de $100, $200, que le pagan a él si llega a llover, por ejemplo. Porque muchas veces llueve muchísimo y se le daña el cultivo, y esa era la forma de ingreso de esta persona en Mali o en Uganda. Entonces, es un problema grande. Me parece un excelente startup, porque él es el middleman, él es la persona encargada que conecta Allianz Seguro, que es una empresa francesa, con Orange y con el comprador. Y él les hace la tecnología basado en pronósticos de clima, de cuánto le va a costar el seguro. Entonces, él simplemente unió a tres gigantes, a dos gigantes con el comprador. Y también me parece genial porque creo mucho en el impact, impact investment, y creo que la inversión de impacto, que pueden también volverse un startup, un emprendimiento grande y ser muy exitoso, pero también a la misma vez están ayudando a la población de África.
Increíble. ¿Cómo se llama? Oco, se llama.
Oco.
Oco, interesante. Oco,
de Simon Schnall, un amigo de Luxemburgo.
Interesante, wow.
Sí, sí.
Como ves, o sea, hay oportunidades en África, en América Latina. O sea, no solamente tienes que estar en Silicon Valley para crear tu startup. Interesante. Bueno, ahorita, como es un podcast de tecnología, te pregunto, ¿cuál es tu tecnología disruptiva que estás viendo, que estás analizando? Sea inteligencia artificial, blockchain.
Bueno, definitivamente le ve mucho, mucho futuro al blockchain.
¿Por qué?
Porque simplemente es una forma productiva, segura, de manejar la información dentro de la empresa. No soy muy conocedor, pero según lo poco que entiendo, creo que es... simplemente es más segura, simplemente es más... Depende menos de una central, que hemos visto en empresas gigantes como Amazon, que manejan la mayoría de hostings de páginas de internet del mundo, que muchas veces se cae el hosting y todo el mundo sufre porque todas las páginas web sufren. Entonces, cuando se depende de una central, así, corrígeme si estoy...
No, continúa.
En una página, cuando y la central cae, todos se ven afectados. En cambio, con blockchain me parece que es más descentralizado,
claro.
y más seguro para todos. También pasó algo que hackearon Sony hace un par de años con la película de la entrevista. Y ha pasado cosas que de verdad que estamos en el siglo XXI y no deberían de estar pasando. Bueno, Israel es líder en cybersecurity, en seguridad cibernética, y es impresionante. Es una industria gigante porque todo se está manejando online, lo que hablamos antes en China, por ejemplo, todos los pagos y todo. Y todavía no podemos estar 100% seguros de que nuestra información está a salvo. Entonces, creo que el blockchain en general va a tener mucho impacto y mucha acogida en el público general, tanto corporaciones como sector privado, como público, gobierno y corporaciones.
Sí, claro, o sea, como dijo David, o sea, el blockchain tiene la posibilidad, o sea, es una infraestructura nueva que tiene la posibilidad de mejorar el rendimiento del backend de la transacción de data. O sea, pueden hacer las transacciones más seguras y con confianza. O sea, puedes hacer transacciones con gente que son desconocidas, pero confías en la matemática y en el software de que todo va a pasar bien, ¿correcto? Bueno, entonces, una última pregunta, David, de ¿qué te gustaría compartir finalmente que no hablamos a nuestros oyentes? ¿Una idea, algo que nos pueda ayudar como latinos, como hispanohablantes? Compártenos algo.
Yo creo que aprender a encontrar oportunidades en cada situación. Hablar con todo el mundo, uno no sabe quién va a ser la persona que te va a ayudar y quién va a ser la persona. Muchas veces me gusta mucho esa idea. La semana pasada me entrevistaron también para un podcast y también di la misma idea, porque uno no sabe, la gente está acostumbrada solamente a escuchar o prestarle atención o tomarse en serio a las personas que tienen una posición importante. ¿Me explico? Yo voy a los colegios en Latinoamérica a promocionar Golden Leaves y muchas veces la secretaria del colegio que te quiera ayudar y que tiene buenas intenciones, es mejor contacto que el director del colegio. Porque la secretaria te hace de alguna manera u otra. Una persona con ganas de ayudar, no subestimar a nadie, porque una persona con ganas de ayudar te puede ayudar mucho más que una persona importante, digamos, que no tenga ganas de ayudar.
Muy buena idea y gracias por compartirlo. Es verdad, uno nunca sabe quién lo puede ayudar, o sea, tenga una buena posición, las intenciones de ayudar pueden venir de cualquier parte y uno nunca sabe las oportunidades que pueden llegar. Bueno, David, muchísimas gracias por acompañarnos a este show. También vayan a ver el video de David. David también empezó un blog, que tengo entendido.
Sí, empezamos, tuvimos justo, yo estoy visitando Nueva York por 4 días y justo fui a Miami antes y tuve la idea de empezar un blog, un de videos en YouTube y Facebook para promocionar ideas de personas jóvenes. Como les digo, muchas veces la gente está solamente intrigada o quiere, muchas veces los programas de televisión, entrevistar solamente a la persona importante, al CEO de Coca-Cola o al director de mercadeo de Pepsi, lo que sea, personas que tienen un gran título. Y muchas veces es más inspirador porque te relacionas más con personas jóvenes como Menahem, por ejemplo, que están empezando y que tienen su idea y su emprendimiento, que con personas que tienen 60, 70 años y que han trabajado por 50 años o personas que de pronto recibieron una herencia muy grande y no fue la misma experiencia exacta de la que tú estás viviendo. Entonces empezamos eso. Hoy filmamos los primeros videos acá en Nueva York y muy pronto van a estar al aire en Facebook y YouTube para que la gente vea y para que la gente se inspire de que personas jóvenes, personas que digamos con las uñas, como le dicen en Colombia, han inventado y han creado algo simplemente con ansias y con las ganas de hacerlo. De pronto no empezaron con contactos tan grandes o de pronto no comenzaron con una inversión de $500,000 o de $1,000,000, pero igual tienen ideas increíbles y decidieron desarrollarlas y muchas de estas ideas terminan siendo muy, muy, muy exitosas. Entonces quiero que la gente vea este tipo de historias, personas normales del común que decidieron emprender y que están emprendiendo en este momento y ya, que la persona se pueda, que gente que tenga miedo de pronto de emprender pueda escuchar, inspirarse un poco y perderle el miedo a esto tan maravilloso y absolutamente increíble que es emprender. Yo creo que la emoción de que algo a uno le salga bien en tu emprendimiento, es tu startup, es yo creo que solo comparada o superada por la emoción de que tu hijo tenga, pero así lo ves con el emprendimiento, lo ves como un bebé. Y cuando le va bien al emprendimiento, cuando crece, cuando de alguna manera tiene una mención en los medios de comunicación, te emocionas tanto que es una felicidad absoluta que creo que vale la pena vivir, aunque sea una vez en la vida.
Increíble. Bueno, David, muchísimas gracias. Bueno, o sea, hasta la próxima. Hasta luego.